De la enfermería, saludamos desde aquí a los enfermeros y las enfermeras de nuestra localidad, de la comarca, un poco más allá, por supuesto, también, porque se trata de una conmemoración internacional. Sabemos que este sector de trabajadores y trabajadoras de la salud hoy cumpliendo un rol muy particular, muy especial, pero en términos generales siempre lo han hecho. Hemos hablado ya en varias oportunidades con, le podemos decir así, no sé, él nos dirá, nosotros lo consideramos, el amigo Eduardo Arellano. Él es coordinador de acciones de promoción y prevención del coronavirus en este momento, es director de acciones territoriales del Ministerio de Salud de la Nación e integrante del Foro Popular de Salud, una persona del ámbito de la enfermería que trabaja muchísimo por la enfermería. Es más, habíamos hablado a comienzo de año sobre un foro, un encuentro, un cabildo que se iba a hacer de enfermería, obviamente por razones que tienen que ver con la pandemia, se suspendió. Eduardo, gracias por atendernos, buen día y feliz día.
Hola Adrián, bueno, muchas gracias y tomo lo de amigo, obviamente.
Bueno, ¿qué reflexión, Eduardo, para este día que fue ayer, pero imaginamos que una tarea como la de ustedes todos los días son para conmemorar y tener presente, porque sabemos que el enfermero es el que está ahí siempre, o la enfermera siempre está ahí, que tiene una tarea súper importante y que a veces no es del todo reconocida?
Bueno, mirá, en estos tiempos estamos visibilizados, por la pandemia, que como nunca nuestra profesión está a la vista de todos, se habla de los enfermeros, de las enfermeras, se está teniendo un conocimiento de la función que hacemos. Lamentablemente en un contexto de pandemia, pero creo que puede llegar a ser positivo en cuanto a visibilizar nuestra situación y nuestros derechos. La pandemia logró visibilizar lo que no hicimos en materia de políticas públicas, de políticas sanitarias con respecto a la enfermería. Uh-huh. Estamos hablando de décadas donde no hubo un plan estratégico, no hubo una política de Estado hacia nuestro sector. Y hoy se ve, se refleja, a pesar que por ahí los medios no hablan de eso y muestran nuestra labor en la primera línea de atención, pero hay un contexto muy complicado de la enfermería que tiene que ver con el recurso humano. Somos muy poquitos, creo que la última vez te lo comenté, somos 4 cada 10.000 habitantes, con un nivel similar a Haití. Imagínate que los países donde la pandemia está siendo más daño, como España, Italia, estamos hablando de arriba de 50 enfermeras por 10.000 habitantes.
Cada 10.000, 50. Y nosotros tenemos 4 cada 10.000.
Sí. Uh-huh. Por suerte, en nuestro país se tomaron buenas decisiones en el contexto de esta pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio ayudó a que no haya casos como en otros países. De otra manera hubiera sido un desastre. Así que hoy en este contexto tenemos una disponibilidad de 10.000 camas de terapia intensiva con sus respectivos respiradores y no está usado ni el 10% actualmente. Uh-huh. O sea, estamos, digamos, bien, por decir una palabra, ¿no? Así que bueno, eso, creo que lo que nos tenemos que plantear los enfermeros, enfermeras de nuestro país, es que después que pase la pandemia, que pasen los aplausos, es ponernos a resolver cuestiones que no se resuelven desde hace muchos años.
Exacto. Y el cabildo que se iba a hacer en abril, si mal no recuerdo, 17 de abril o por ahí, ¿No hubo por lo menos un intercambio así de esta forma virtual?
No, sabes que en lo personal yo soy del paleolítico, ¿viste? Así que todas estas cosas virtuales me estoy haciendo amigo recién ahora. Yo soy de esas personas que hacen 3 cuadras de cola para pagar la luz todavía, ¿viste? No sé. Así que imagínate que una reunión virtual con referente de las provincias, todavía no lo pudimos armar, pero ya estábamos haciendo reuniones y conociendo todas esas herramientas virtuales que nos van a ayudar a poder hacer un cabildo abierto virtual hasta que podamos hacerlo en forma personal. Uh-huh. Y ahí vamos a hablar de estas cosas, del recurso humano. La enfermería tiene también una deuda en cuanto a lo que es la formación académica. Hay datos del Ministerio de Salud que hablan de que hay una deserción de un 70% de los estudiantes que inician la carrera. Es muy alto. Imagínate en ese contexto de 4 cada 10.000 habitantes y encima claro, los estudiantes abandonan el 70%, estamos complicados. El reconocimiento como profesionales de la salud en todo el país, eso es lo que necesitamos, porque en todas las provincias, exceptuando Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, no se nos reconoce como profesionales de la salud. Y bueno, condiciones laborales, mejores económicas, o sea, tiene que ver con eso.
Está reconocido, y decís, Eduardo, está reconocido como que en un segundo rango, digamos. No es profesional de la salud, es que auxiliar.
Sí, estamos en algunas provincias como auxiliares de la salud, como trabajadores paramédicos, como administrativos. Nosotros lo que pedimos es igualdad de derechos con el médico, con el kinesiólogo, el psicólogo, profesionales que estudian en las mismas universidades que nosotros, el mismo tiempo, la misma currícula, y nosotros somos los únicos que no accedemos a un reconocimiento profesional. Que no solamente es el reconocimiento, tiene que ver también con algo económico, porque hay lugares que hay una diferencia salarial de hasta 20.000 pesos, ser uh-huh. profesional o no. Uh-huh. Bueno, eso es lo que en principio nos tenemos que sentar a discutir. Eso era lo que íbamos a hacer en el Cabildo Abierto, pasa que nos agarró el COVID-19. Y creo que, mirando positivo, tenemos que sacar algo bueno de esta pandemia. Hubo un decreto presidencial cuando arrancó esto que nos declaró personal esencial. Bueno, eso tiene responsabilidad porque el personal esencial no puede tomar medidas de fuerza y tiene que... Ser esencial significa que si vos no estás, se puede morir gente. Como las fuerzas de seguridad, como los trabajadores de la energía. Bueno, a nosotros nos declararon con esta pandemia el recurso humano esencial. Así que ahí vamos a tener algunos derechos para después sentarnos a dialogar.
Uh-huh. Sí. Eduardo, corregime si no es así, pero uno entiende porque imagino alguien está escuchando del otro lado, dice, bueno, podemos tomar el número frío directamente, 1 cada 10.000 o 4 cada 10.000, y en comparación 50 cada 10.000. Ahora la pregunta podría ser, ¿para qué más? ¿Para qué aumentarlo? Y entiendo que tiene que ver con que como vos bien lo dijiste, ¿no? Como la primera línea de acción, y eso tiene muchísimo que ver con la prevención en la salud, ¿es así?
Claro, la Organización Mundial de la Salud al menos recomienda un número cercano a los 20, que es el promedio de América Latina. Ajá. Vos cuando no tenés recursos humanos de enfermería no podés llevar adelante acciones, por ejemplo, de salud territorial, vacunación, relevamientos, controles a los grupos vulnerables, porque no tenés recursos humanos. Enfermería no es solo la atención en una cama de terapia intensiva. Nuestro rol e incumbencias también tienen que ver con la salud en la comunidad, en los barrios. Nuestro país hoy no puede llevar adelante la política sanitaria, basada en la atención primaria, porque no tiene recursos humanos de enfermería. Cuando yo hablo de lo académico, las universidades no preparan tampoco a los enfermeros y enfermeras para salir a trabajar a los barrios. Hay muy poco contenido dentro de los 5 años que dura la carrera en todo lo que es la atención primaria. Hay países donde las enfermeras egresadas de las universidades manejan la atención primaria, o sea, tienen un rol que pueden diagnosticar, que pueden incluso prescribir algún tipo de medicamentos. Tengamos en cuenta que acá en nuestro país es muy grande y hay lugares donde no hay personal médico. Bueno, en esos lugares una enfermera formada en una universidad puede lograr el acceso a la salud para esa población. Porque si no la gente se queda sin acceso, no lo ve nadie, no hay médicos, no hay profesionales. Así que nosotros queremos eso. Y para eso tenés que aumentar el número, y para aumentar el número hay que darle condiciones dignas de empleo, de salario, porque los chicos no son tontos, no se van a anotar en una carrera donde ganan menos de la línea de la pobreza, e incluso no son reconocidos como profesionales de la salud.
Claro.
Eligen otra cosa,
por lo menos estudio medicina, qué sé yo. Sí, si le gusta la salud.
Medicina, psicólogos se reciben 3 veces más que enfermeros. Uh-huh. Eligen otra cosa, que tenga más prestigio, que puedan vivir de eso. Hoy, en general, la enfermería tiene pluriempleo, o sea, vos laburás en el municipio y después salís y entrás al hospital o a la clínica privada. Casi todos tienen 2 o 3 trabajos. Eso también genera un deterioro social en nosotros, te rompe la estructura familiar porque no estás en tu casa, trabajás todo el día. Claro. Y encima venís expuesto a todos estos virus, bacterias, imagínate, ¿no? Que eso es cosa de todos los días. Ahora se visibiliza con el coronavirus, pero nosotros siempre convivimos con la exposición al riesgo de enfermarnos o morirnos por alguna enfermedad. Bueno, hay que hacer un plan, un proyecto nacional en serio, y creo que después de esto puede ser un gran momento. Yo lo veo así.
Bueno, ojalá que así sea. Eduardo, como siempre, gracias por tu tiempo, por atendernos, y aunque fue ayer, feliz día del enfermero y la enfermera, porque es para el reconocimiento de todos los días, ¿eh? Muy amable.
Bueno, muchas gracias. Nosotros le seguimos poniendo el hombro y nunca va a estar en duda nuestra acción cuidando a la población. Pero bueno, necesitamos mejores condiciones.
Por supuesto. Gracias, Eduardo.
Bueno, Adrián, muchas gracias a vos y un abrazo grande a mis colegas de tu provincia.
Muy bien. Eduardo Arellano es coordinador de acciones de promoción y prevención del coronavirus dentro de la Dirección de Acciones Territoriales del Ministerio de Salud de la Nación e integrante del Foro Popular de Salud.